Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Doce de la noche y cinco minutos, una hora menos en Canarias. Sigue Tiempo de Juego y arranca, como cada domingo a esta hora, el tertulión. El tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Dirige Tiempo de Juego y el tertulión. Porque estuvo en la final de Copa y porque narró la final de Copa en la cadena COPE, Manolo Lama. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas.
No hay otro, ¿no? Me has colocado a mí porque no hay otro, ¿no?
Están todos, pero es que después del espectáculo radiofónico de ayer, mereces el cargo de director, bueno, pues, de jefe y
renuncio.
Comandante absoluto.
No, pues renuncio.
¿Te lo pasaste bien?
Te lo pasé muy bien. Yo te digo que es de los partidos que más disfruto.
Sin duda.
Porque veo a la gente que hay de las diferentes ciudades muy ilusionadas y además, aunque esto a lo mejor le pueda molestar a alguien, me gusta que no sea ni el Madrid, ni el Barça, ni el Atleti, y cuando llegan unas finales de estas, que posiblemente la gente dirá, pues tiene menos tirón. Bueno, pues yo he visto las audiencias de la televisión y de que tienen menos
brutales,
tirón. Nada
brutales.
Nada de nada, ¿eh?
Brutales. Sí, sí. Es una lección, ¿eh? Hay vida más allá de Madrid y Barça. Y hay aficiones más allá de Madrid y Barça, y hay gente que es del Athletic o del Mallorca y que lo vive intensamente y que tienen la misma pasión. No se mide la grandeza de o el nivel de aficionado de alguien por el nivel que tiene su equipo. Y desde luego que ayer fue un espectáculo impresionante. Joseba Larrañaga está por ahí. Hola, Joseba, muy
buenas.
Hola,
Juanma, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
La acabamos de escuchar en el tramo final. ¿Tú qué tal? ¿Qué tal viviste la final?
Muy bien, muy bien. Oye, no hace falta ser el Atlético del Mallorca para vivir intensamente un partido como el de ayer, ¿eh? Yo me lo pasé fenomenal viendo el partido. Y sí, para aquellos que piensen que me molesta que gane el Athletic, ni mucho menos, ¿eh? Dormí igual y felicité a todos, a los muchísimos amigos que tengo del Athletic, porque se han llevado una alegría que merecían después de tantos años.
¿En tu entorno de la Real has notado escozor o no?
No, es que no tiene tampoco mucho sentido. Hombre, sí hay mucha gente o gente a la que no le gusta nada que gane el Athletic, pero yo creo que eso es más cosa del pasado que del presente. No sé, te voy a decir una cosa, si hubiera ganado el Mallorca no hubiera tenido pesadillas tampoco, ¿eh? O sea,
ya.
Hay que verlo, ya tenemos cierta edad como para que estas cosas nos sientan mal. No.
Gonzalo Miró, hola Gonzalo, muy buenas.
Muy buenas noches, Juanma.
¿Qué tal? ¿Te gusta la final de Copa? ¿Te gusta la Copa?
Pues mira, a mí he de decirte que la final, una final como la de ayer, me reconcilia con este deporte.
¿A que sí?
Sí, pero voy un poco más allá de lo que has dicho tú. Bueno, en un momento en el que el fútbol español está como está, en el que no hay ni siquiera un presidente que sentar al lado del rey, que de repente dos equipos que no han sido favoritos, en un momento en el que Madrid y Barça están intentando luchar por la Superliga, que de una manera u otra devaluaría la Liga Nacional, que todos conocemos, pues que lleguen dos equipos así a la final y que encima la gane uno, que sigue siendo fiel a sus principios, que quieras que no, sigue compitiendo con unas normas, aunque muy propias y de motu propio, darían pie a que realmente pasase por unas circunstancias bastante más complicadas, que de repente levante un título, pues de repente es una bocanada de aire fresco como para pensar que no todo es pasta en este mundo, ¿no?
Bueno, el Athletic tiene mucha pasta, ¿eh? Que lo sepas.
Sí.
Es de los clubes más ricos que hay en España, seguramente, ¿eh?
Seguro.
Porque no tiene dónde gastarse.
Pero, claro,
sí, sí,
pero estarás de acuerdo, Juanma, en que...
Sí,
en
evidente,
que en
evidente. Sí,
tienes a Madrid y Barça intentando ir a la Superliga. Estás hablando del PSG, del City, de los números que salen en la Premier, de lo que cuestan a los clubes mantenerse competitivos y tal. Y de repente ves a estos, coño, que con un grupo de jugadores vascos y tal, pues, sin renunciar a sus principios, de repente ganan un título, pues, macho, no sé.
Sí,
bueno, yo creo que significa algo más que el hecho de que haya aficionados de Mallorca o del Athletic ayer disfrutasen. Yo creo que cualquier aficionado al fútbol, yo creo que debería estar contento y feliz por cómo se dio la final de ayer.
Con todo el honor para el Mallorca, es que el Athletic dignifica la competición desde la primera ronda, cuando le toca jugar en un campo de césped artificial en no sé dónde, en un equipo de contra un equipo de segunda federación o de tercera federación. O sea, hasta ahí notas cómo el Athletic quiere la Copa desde el primer día. Miguel Rico, hola Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, familia.
Lo disfrutaste, ¿verdad?
Yo sí, es que estos partidos, vamos a decir que la sensibilidad que muestran los aficionados, que la tienen a flor de piel, te envuelve y quieras que no te hace vivir estos partidos de otra manera. A mí sí. La emoción que transmite una final no es comparable a nada, ni a un partido de tres puntos. Una final es una final.
Uh-huh. Hola Cañizares, Cañete, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma.
¿Tú cuántas copas tienes?
Yo gané dos copas en el Valencia, en el 80...
¿Cómo 80? ¿Qué dices?
98 y 98-99, o sea, en el 99, sí. Y la de 2008, que bueno, no participé en ningún partido porque ya estaba fuera del equipo, formaba parte del equipo, pero Koeman no se había apartado. Y luego perdí una final con el Celta por penaltis. Ayer me acordé un poco del Mallorca en ese sentido, porque
sí, ¿no?
Fue muy paralelo, ¿no? El Celta, el Mallorca no llegan casi nunca a una final de Copa y llegar, soportar al equipo superior, en este caso el Athletic, que tiene mejores jugadores, más talento. Nosotros nos pasó con el Zaragoza de entonces, que luego ganó la Recopa, o sea, era uno de los mejores equipos que había en España y además ganó en la Recopa. Y cuando llegas a los penaltis, donde crees que eres superior, donde ya como mínimo tienes el 50% y además es lo que quieres, lo que buscas y por lo que peleas, y donde se traslada además la tensión al rival que debía de haber solucionado antes el partido, pues va y la perdimos. Bueno, pues algo así sucedió ayer con el Mallorca, ¿no? Que tuvo mucho mérito para mí el Athletic, ¿eh? En esa tanda de penaltis, porque ahí no... Era el momento donde te sientes perdedor y, sin embargo, sacaron algo más, ¿no? Que todavía les quedaba a los chicos del Athletic algo para ganar la tanda de penaltis, que la ganaron muy bien, ¿eh? Que yo nunca digo que los penaltis es una lotería, jamás lo diré.
Ciro López, hola Ciro, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Bien, ¿y tú?
Bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, estuve ayer en Sevilla con amigos míos de Lequeitio y de Bilbo. Y la verdad es que si no es la mejor afición la del Atleti del mundo, anda cerca, ¿eh? A mí me parece impresionante, no lo había vivido nunca una final, no he tenido la oportunidad, había estado en San Mamés con el Deportivo de La Coruña, primero narrando partidos cuando estaba en Onda Cero Coruña y después como jefe de prensa, pero lo que viví ayer, o sea, no me extraña de que sientan tanto orgullo de ser, si no la mejor, una de las mejores aficiones del mundo. Es impresionante, impresionante.
Sí, sí. Sí, sí. Impresionante. Hola, Palomar, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Disfruté la final. Oye, se fueron 100.000 personas a Sevilla, ¿eh? Esa lectura apocalíptica, vamos a decirlo, de Florentino, de que el fútbol no interesa, de que esto va por otro lado, de que se acaba, no es así. 100.000 personas en Sevilla, está muy lejos Sevilla de Bilbao y de Mallorca, ni te cuento que tienes que venir por otros medios. Si se pudiera, yo intentaría colocar este partido a final de la Liga. Ya sé que está hecho, no sé que vayan a llegar los equipos que están cerca de la final de la Champions. Bueno, me da igual, yo lo pondría como cierre de la temporada española. Y luego estamos viendo, ya sé que se recauda mucho dinero en la Supercopa, ¿qué sería la Supercopa? Que me parece una buena fórmula jugada en casa, en una ciudad con los cuatro equipos, con las cuatro aficiones o con quien sea. Creo que nos estamos perdiendo hoy una parte en aras de la pasta, que lo entiendo, pero nos estamos perdiendo una parte muy bonita del fútbol.
Marchante, Mónica, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Ahí estuviste.
Sí, yo disfruté mucho, Juanma, todo el día. A mí me encanta el ambiente que hay de final de Copa, pero es que desde que llegué a Sevilla, tanto taxistas como restauradores, bueno, todo el mundo con el que me encontraba me decía que no recordaban un ambiente semejante, que estaba hasta las trancas la ciudad. No había más que darse un paseo por el centro de Sevilla o por cualquier zona, porque estaban por todas partes. Y además, yo creo que salvo algún incidente desgraciado que prácticamente ya deja de ser noticia porque siempre los hay, pero creo que no representan para nada a la mayoría de la afición. Fue muy bonito el ambiente de convivencia en la ciudad, en el estadio. Creo que fue de verdad impresionante. Y luego es que se dio que fue una final muy competida. O sea, estamos hablando del Atleti, pero es que el Mallorca pudo llevarse perfectamente la final, claro, ¿no? De hecho, llevó el partido a los penaltis. Entonces, eso también le da a la competición pues un todavía más importancia y más belleza, ¿no? A mí me gustó muchísimo. Y bueno, obviamente te alegras por la afición del Atleti, que efectivamente yo creo que todos tenemos devoción por ese club y por lo que representa y por su afición, pero lo sentí mucho porque había historias de viajes desde Mallorca tremendas, gente que había viajado por Italia, por Portugal, en barco hasta Denia, desde Denia a Sevilla en coche, y también esa gente se hubiera merecido una alegría, ¿no? Así que para mí, de verdad que es el partido del año, me encanta.
Oye, por cierto, Lama, ¿el césped estaba bien? ¿Estuvo bien el campo?
Sí,
estaba
muy bien,
sí, ¿no?
Muy bien.
Vale. No, te lo digo porque como siempre, cuando está mal lo digo, pues digo, oye, pues vamos a decir que...
Espectacular, ya hubiéramos querido en la Eurocopa que hubiera estado tan bien.
Pues eso, hay que matizarlo, que este campo ha mejorado y que está
de
bien.
De todos modos, Juanma, algo ¿sí? se tiene que mirar, lo del precio de las entradas. O sea, es que no puede ser. O sea, es que la federación no puede ser para yo puedo entender, bueno, que tampoco lo entiendo, ¿eh? Lo de los clubes me parece también otra barbaridad. O sea, que creo que si en el fútbol alemán se pueden permitir el lujo de poner entradas a 40 euros o a 30 euros, no sé por qué en España la más barata te va a costar 80 o 90 euros. Pero claro, tú te pones ayer en las familias que venían de Mallorca, las familias que venían de esto, y es que había gente que si iban cuatro, pues había entradas de 200 y pico euros, o sea, y las más baratas yo creo que estaban en 80 o 90 euros, o sea, me parece una auténtica barbaridad, o sea, es que...
Sí, pero mientras lo sigan llenando, ¿sí?
No, ya, claro, ese es el problema, pero hombre, yo creo que hay que hacer algo para...
Habrían llenado dos campos, ¿eh? Dos.
Seguro, sí, seguro. Sí,
porque
seguro.
Lo de Bilbao...
Y al precio que pusieran, ¿eh? Y al precio que pusieran.
Dicen que había más gente sin entrada que con entrada.
Sí,
sí, sí. Sí,
sí. Yo aluciné,
por ejemplo,
bueno... Perdona, y esta peña... Bueno, está Fouto. Hola, Fouto, muy buenas, ¿eh?
Muy buenas, Juanma, ¿qué tal? Yo no recuerdo una final con tanta petición de entradas.
Sí, sí, una locura.
O sea,
locura.
Ha sido una locura el tema de las entradas. Y muy contento por la final de ayer, muy contento porque no siempre sean los dos equipos de siempre los que luchen por los títulos. Hay que recordar que el Mallorca es un equipo que está luchando por la permanencia, que el Atleti seguramente esté más acostumbrado, pero ver al Girona tan arriba, ver al Mallorca luchar por conseguir un título, eso es muy importante para el fútbol español, tal y como decía Gonzalo Miró, en tiempos de Superliga, y que las locomotoras quieren desengancharse de los vagones.
Sí, sí.
Que eso no es verdad, Fouto. Mucho me lo digas tú y lo diga Tebas, nunca el Madrid y el Barça han querido desengancharse de ningún vagón. Siempre han querido participar en la Liga Española. O sea, lo que pasa es que estáis vendiendo esa película.
Yo es que creo,
yo
es que, creo que la Superliga de ahora no va contra la Liga, va contra la Champions. O sea, el modelo de Superliga que se plantea ahora...
Pero antes, y la decía, de antes,
antes decía Gonzalo Miró... No, porque la de antes, inicialmente...
El modelo de Superliga, Juanma, que hay ahora, es si el campeón es el Girona, no juega la Champions. No le den más vueltas.
Sí, ya lo sé.
Que nadie ha dicho que sí, pero ni antes ni ahora, ni Madrid ni Barça dijeron que no querían participar en la Liga Española. Otra cosa es que el señor Tebas dijera que
no,
es que...
Pero, es que
si
inicialmente
la Superliga,
se hablaba,
no interesaba.
Que inicialmente se hablaba de una Superliga los fines de semana.
Claro.
Desplazaba
la liga.
Que desplazaba radicalmente la liga, pero luego se
en
dio cuenta de que no podía ser.
En la presentación que hace Florentino Pérez no se habló del fin de semana. O sea, otra cosa es la rumorología, lo que en un principio alguien pudo haber hablado. Yo no le he oído ninguna declaración a ningún responsable de Superliga que se fuera a jugar el fin de semana. No he oído ninguna. Ninguna.
No llevemos esto ahora a la Superliga.
No,
espera,
no,
que está Peña en Bilbao. Hola, Peña, muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal estáis?
¿San Mamés estaba lleno también, viendo las pantallas?
Sí, en torno a 49.000 espectadores. O sea,
pero entonces en casa no había nadie. Es decir, o sea, si estaban unos en Sevilla y otros en San Mamés, las casas estarían vacías.
No, las casas vacías porque además en muchísimos pueblos y municipios del territorio se pusieron pantallas gigantes. O sea que, vamos, en lo que es en los domicilios particulares, pues no sé quién estaría. Pues las mascotas y los perros.
Mascotas. Sí. 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 Y son del Athletic también.
Sí, sí, sí. O sea, leones no, pero perritos y esto sí, seguro.
Vale. ¿A qué hora ha llegado el Atlético hoy?
A poquito antes, 10 minutos antes de las 3, el autobús con la copa en el frontal del mismo ha llegado a Lezama. Había unos cuantos, yo calculo que unos 300 aficionados esperando a la llegada del equipo. Llovía, se habían hecho llamamientos para que tampoco hubiese mucho jaleo. Había ganas de descansar, pero aún así ha habido 300 valientes que han podido ver la copa, como digo, a través de la luna delantera. Y bueno, pues ya los jugadores descansando en sus domicilios, van a estar dos días de asueto, y el jueves, bueno, pues el culmen de la fiesta, aunque mañana hay que tener en cuenta que ya se va a trasladar a la ría la Gabarra Athletic desde el dique seco del Museo Marítimo de Bilbao, una maniobra que va a durar unas 4 horas, baserizada por una grúa y puesta a flote, pues para
porque
que...
no sé, la Gabarra no se ha movido en todo este tiempo.
No, ha estado ahí en ese dique del museo, como vamos a decirlo, como expuesta. Por cierto, hoy, desde allá a la noche, ha sido pues la principal atracción a la altura del Guggenheim de turistas y de locales que se han acercado a ese dique para hacerse la foto.
¿Cuánta gente entra en la Gabarra?
Pues en el trayecto en torno a 35-40 personas. No sé cuántas se pueden montar, pero por aquello de la seguridad y de todo, sí, y de todos estos asuntos, el jueves irán unas 40 personas.
¿40 personas?
Sí.
Y,
sí, sí.
Y se hace el jueves porque el despliegue que hay que montar de seguridad y de todo
sí,
esto...
Sí, sí, es que esa es una de las principales... yo creo que la gente no se da... a la hora de ser exigentes, que si el día, que si la hora, que si las embarcaciones que pueden acompañar, la gente no se da cuenta de cómo ha cambiado todo esto en los 40 años, en 4 décadas que han pasado desde las primeras veces que la Gabarra remontó la ría de Bilbao. Entonces las cosas se podían organizar casi de la... De un día para otro, pero ahora no. Pensamos en las procesiones, por ejemplo, del Carmen, etcétera, etcétera, que antes también eran, bueno, pues un desmadre, y ahora hay muchísimos permisos que pedir, seguros, etcétera, etcétera. Esto es un quebrado de cabeza terrible, y veremos a ver qué tal sale. De ahí que haya que haber pues espaciado, porque había que esperar para algunos detalles a que realmente se culminase la consecución.
Bueno, claro,
del
no, es que en realidad no se ha hecho antes por una cuestión de cábala, o sea, para no gafar al equipo.
No, y sobre todo
podría haber estado todo preparado para hacerlo mañana.
Claro, perdóname. Además es que se le ha criticado, se critica al Atlético, que si la Gabarra, pensando en la Gabarra, no, es que había trámites que no se podían dejar para hoy, porque si no, pues hubiese habido que retrasar 15 días la celebración. Claro. Luego está también el tema de las mareas, es una embarcación que no lleva motor, que tiene que ser remolcada, y bueno, el mejor día es el jueves. También se ha limitado a 160 embarcaciones a las que puedan acompañar en ese trayecto de 2 horas desde hecho a la Gabarra, y bueno, el tema polémico es que se va a cobrar un canon por acompañar a la Gabarra. Bueno, sí.
Se paga por
todo. Yo lo quiero entender.
Te quejabas, Siro, de las entradas que estaban caras. Mira, pues si quieres ir en lancha lo de la Gabarra también hay que pagar.
Sí, bueno,
que...
Pero yo lo entiendo como una manera también de disuadir un poco a la gente, porque pues eso.
Se calcula más o menos cuánta gente puede...
Hombre, se habla de que a mí me cuesta, ¿eh?
Por lo menos, por lo menos 300 o 400 personas habrá.
No, no.
300, 400 ahí.
¿En dónde?
No.
Ahí, no. Se habla de batir el récord de un millón de personas de hace...
¿Un millón?
Sí. A mí me parece imposible, porque es que tú ves las imágenes de hace 40 años, bueno, las vivimos in situ, y la gente estaba colocada en los sitios más remotos, encima de las grúas de la margen izquierda, en las orillas, y eso yo creo que hoy en día... es impensable. Entonces, veremos a ver. Pero bueno, es que si sale un millón de personas a la calle el jueves, bueno, la que puede ser. Porque los puentes, hace 40 años la gente...
¿Los niños van a tener colegio el jueves?
Pues eso ya dependerá, me imagino.
Es que te lo digo porque ayer lo escuché, ayer no recuerdo quién lo dijo, que cuando la última vez estuvieron 2 días sin colegio.
Sí, no, yo de esto te puedo dar yo de fe y en primera persona, sí. Pero bueno, yo creo que ahora aquí sí son un poco...
¿Tú estuviste sin cole? ¿Tú ibas al colegio?
Sí, no recuerdo si oficial o no oficialmente, pero no fuimos, o sea, evidentemente... yo, o
sea, no sabes.
No, mira, precisamente me ha llegado a un WhatsApp familiar una nota de prensa de un colegio que no iba a mencionar, en el que se decía que no iba a haber clase, cole, esos días. 2 días, ¿eh?
Sí, ahí da igual, no voy.
Lo normal es que jueves y viernes en Bilbao no haya colegio, ¿no?
Eso te voy a decir, yo, o por lo menos que no hagan, para no hacer ir a los profesores en vano a clase.
Bueno, entonces, porque puedan ir también a ver el espectáculo.
También,
¿no?
Porque igual hay mucho absentismo ese día.
Esto es por la tarde, ¿no? Es de 4:30 a 6:30, ¿no?
De 4:30 a 6:30, lo que es la Gabarra, luego se atracaría junto al ayuntamiento, hay recepción en el ayuntamiento, y de ahí en autobús descubierto hasta el Palacio Foral de la Diputación. Tradicionalmente, el tercer punto por el que se pasaba era la Basílica de Begoña. En este sentido, nadie está hablando de eso. Yo creo que va a ser algo que se va a obviar en esta ocasión, porque no da tiempo para todo, claro.
Vale. Oye, decía antes Lama que la final fue un éxito en la tele. El partido lo vieron 4 millones 655.000 personas. 37,3 de share. Esto es inalcanzable para cualquier programa de televisión que ustedes se imaginen. O sea, no hay el programa más exitoso de la tele ahora, ¿qué puede hacer? ¿Un 15-16%?
Bueno, en espectadores suele hacer como mucho 1.600.000, 1.700.000. Sí,
eso es. No, el hormiguero mucho. Da más, ¿eh? El hormiguero da más.
No,
pero sí, el
hormiguero. Espectadores por... únicos es otra cosa, ¿eh?
No, de media. El hormiguero de media está por encima de los 2 millones. Pero de Shar,
bueno, o sea, 30, la mitad.
37,3. La prórroga, 4.974.000, 44,9. Y los penaltis, 5.370.000, 53,3. Esto, pues es lo que decía Palomar. Esto demuestra que esto no es un producto agotado, ni muchísimo menos. Y que la gente ayer estaba conectada a la televisión. Bueno, estos son datos de Televisión Española, claro. No sé si se ha sumado lo
no,
que se vio.
Es que hay que sumar también.
Hay que sumarle medio millón más entre claro. IB3, TV3 Movistar y Movistar. Plus. Los tres.
Pues imagínate.
De todos modos, a mí hay cosas que me gustaría que mejoraran de cara a otros años.
Cuenta.
Y si me permitís, porque claro, que estamos hablando de todo en positivo, y obviamente venga. La mayoría fue en positivo, por ejemplo, la actuación musical. Creo que no estuvo a la altura de un evento de esta categoría.
¿Qué era? ¿Omar Montes?
Omar Montes, sí. Y creo que hay grandes músicos en España, sinceramente. Aunque con todo el respeto a quien se sube en el escenario, no es una crítica para él. Y lo segundo fue los pitidos al himno, que pese a que el Atleti de alguna forma bueno, hizo algo que debía hacer hace mucho tiempo, que solamente se ha atrevido este presidente, es un ejercicio de respeto simplemente, porque el himno representa a mucha gente, a muchos colectivos, ¿no? Y yo creo que todo el mundo debe respetarlo, con independencia que luego te identifiques o no con él. Te tendrás tu himno, yo tendré el mío, aquel el otro.
Pero hemos visto pitadas tan monumentales que la de ayer casi ni asusta. O sea...
Es que es lo que bueno, te iba a decir. Yo allí tuve la sensación de que había muchos menos pitos que otros años.
Sí,
es verdad.
Sí,
que...
lo que dice, a la sensación que nos dio, y que contó Lama extraordinariamente bien desde el estadio, es que en este caso pues hubo gente que, bueno, pues siendo fiel a lo que le dijo al comunicado del Atleti, lo que hizo fue cantar Atleti, en fin, interrumpir el himno de otra forma que no fuera con un pitido, ¿no? Que obviamente no fue ni toda la afición del Atleti, ni mucho menos, pero que es que creo que los himnos deben de respetarse, todos los himnos, no este, sino el tuyo sí. También, el de aquel y el de todo el mundo, simplemente. Sí.
Sí, sí. Y después vale. Otro tema es lo de los accesos, o sea, es que... eran 3/4 de hora para llegar al estadio desde la fan zone, por ejemplo, del Athletic Club de Bilbao, y otros 3/4 de hora cuando acababa el partido hacia la ciudad. Gente que se tenía que ir al aeropuerto y no tenía medios para ir al aeropuerto porque no daban abasto en el tema de los taxis. O sea, es que está en un lugar, en la Cartuja, que es muy difícil. O sea, es que tienes que llegar andando. Bueno, tienes que llegar andando. O sea, y son 3/4 de hora, ¿eh?
Tenías que ver esta mañana Santa Justa a las 6 de la mañana que estábamos Sergio y yo. Santa Justa era una cama, el suelo era una cama.
Claro, estaba todo el mundo...
Toda rojiblanca, todo el mundo tirado en el suelo, tenías que ir saltando para no pisarlos. Porque claro, salían trenes para Barcelona, para Madrid, porque la gente no tenía dónde dormir. Los hoteles eran carísimos y entonces la gente cuando ya...
Pero lo de los estadios que tendría que poner lanzaderas o algo. Es que no había lanzaderas, Juanma. O sea, no había...
Ya.
Tenías que ir andando, pues eso, 3/4 de hora para antes de empezar el partido y otros 3/4 de hora, una hora para en la vuelta. La gente estaba hecha polvo.
Ese campo
dijo Fernando, decía una cosa que yo me descojonaba, pero que es verdad. Decía, señores y señoras, padres y madres... Si sus hijos no les llamen, no se preocupen. No han desaparecido. Es que todavía no han llegado a la Cartuja al primer lugar claro. Donde haya teléfono. Y es que es tal cual, ¿eh? O sea,
sí.
Cuesta mucho llegar.
Del partido, ya se ha dicho absolutamente todo. Quiero que me digáis algo de Nico Williams. ¿Qué os parece este jugador?
Pues como la gente del Atleti ya le disfruta, yo creo que lo demás nos hace la boca agua pensando en lo que va a hacer en la selección.
La Eurocopa.
Él en una banda y en la otra Lamine Yamal, porque sí. Está a un nivel, desde luego, el que le vimos ayer, pese a su pequeño borrón en el gol del Mallorca, el nivelazo que exhibió ayer en toda una final, lo coloca como, yo creo, uno de los 5 o 6 mejores delanteros en forma ahora mismo de Europa. Así que para la selección, que se quede como está, porque me parece que es un aval de la selección española.
Yo de Nico Williams solo voy a decir una cosa, que entiendo a Brahim.
Ah, yeah. Vale.
Ya. Yeah.
Está bien tirada. Sí, sí.
Estando este Yamal, tiene a Brahim.
Bueno, yo lo que creo es que no es malo, ¿eh?
Pero entonces no puedes culpar a la federación, o el mensaje no es culpar a la federación de que se han hecho mal las cosas, ¿no?
Yo no culpo a la federación.
Que si tú eliges libremente... No, no, si no lo digo por ti. Pero el mensaje un poco que cundió es que...
Pero viene a jugar Marruecos porque quiere jugar y punto.
Bueno, el mensaje claro, que claro. cundió, Mónica, sabemos de dónde viene. Que tampoco...
Ya, ya, pero claro. que lo puedes comprar o no.
Bueno, yo lo que creo es que ayer jugó su primera y probablemente última final con el Atleti. Porque este es un partido que trasciende, aparte de que los grandes clubs no fichan a un futbolista por solo un partido. Tienen un histórico de lo suficientemente amplio como para saber que Nico es pieza codiciada por los mejores equipos de Europa. Y si no estoy equivocado, se le mantiene la cláusula que tenía en su contrato anterior, que él renovó haciéndole un, yo creo, un favor extraordinario al Atleti.
¿Cuánto es, Peña, la cláusula? 55. No es oficial porque no,
no lo
no
dicen.
Hay datos, pero sí. Era una forma, como dice...
Pero él quedaba libre.
Sí, sí, por eso no ha sido el servicio, no el último ni mucho menos, porque sigue haciéndolo, pero es un servicio al club para que cuando llegue el momento...
Pues, no irse gratis.
A mí la reflexión me lleva a ir por donde va Miguel, teniendo en cuenta... lo que está demostrando que es el chico, la edad que tiene y la cláusula que tiene y lo que se gastan los clubs por ahí, vamos, es que es un regalo, es una golosina. Fíjate, que me parecería un mérito tremendo que consiga mantenerlo el Athletic.
Tiene gol, tiene uno contra uno.
Yo creo que es tanta golosina que se va a llevar pasta por el fichaje el Athletic y él también.
No, o sea,
habrá pago de cláusula y prima de fichaje.
Con un agravante en que da la sensación de que a pesar de las grandes condiciones que tiene, que ya las demuestra, tiene todavía mucho margen de mejora. Es evidente que un chico tan joven, sus mejores momentos deben estar por llegar. Pero es que yo creo que tiene mucho margen de mejora a la hora de la toma de decisiones, a la hora de poner todo su talento al servicio de su equipo. Y eso todavía lo hace más atractivo.
No, y tiene sangre fría al borde del área, es capaz de dar el último pase, es capaz de meter gol con las dos piernas, tiene velocidad, descarado en el uno contra uno. En fin, es un futbolista de los que no hay, hay que verlo como tal.
Peña, pues vamos hablando estos días en Bilbao.
Sí.
Veis la Champions tranquilamente, martes y miércoles, y el jueves fiestón. O sea, que tenéis una semana de fútbol fantástica. O sea,
sí, y luego el domingo el Villarreal de Marcelino. Por cierto, que hoy ha desvelado una anécdota John Uriarte, antes de partir rumbo a Bilbao, de cómo vivió él la celebración de hace 40 años. Era un crío pequeño y ha confesado que lo hizo vestido de la Real, de futbolista de la Real, porque él quería ir vestido de futbolista, él era del Atlético, pero en su familia pues la mitad era Real Sales, aficionados de la Real, y el equipaje que había por aquel entonces en su casa era de la Real, y así fue. Me imagino que no era
a la familia le gustaba el riesgo también, o sea, llevan al chiquillo vestido de la Real a la celebración del Atleti.
No, pues eso ha dicho, no, que el ambiente entre las aficiones siempre ha sido magnífico y que no corrió ningún tipo de peligro.
Vale, vale. Pues nada. Peña, disfrútalo.
Eso es, venga, gracias.
Y celébralo en algún momento también tú, que no haces más que trabajar, ¿vale? Un abrazo.
Vale.
Gracias.
Oye, Juanma, 12... perdona, pero más allá del partido de Nico Williams o del de Samu Costa, que creo que en el Mallorca hizo un partidazo espectacular, a mí me gustaría recalcar el trabajo de los entrenadores que han sido capaces ambos de llevar a un rendimiento máximo sus plantillas, y más allá del de Aguirre, que evidentemente destaca mucho por su carácter y su manera de ser, el de Valverde.
No, increíble. Es que además, tal y como salió del Barça, que salió machacado.
Bueno, ¿cómo si... Pero salió campeón en dos años, iba primero en el tercero, ¿eh? Lo echaron. Sí.
No, pero la remención, los dos centrales que ha sacado en el Athletic. Todo. Es que es un rendimiento a una plantilla espectacular.
Y luego una imagen que no se nos debe olvidar, que es la
al
imagen
final
bueno, ellos dos abrazados y riéndose.
Sí, con los árbitros.
Y también la otra imagen, que es cómo reparte Aguirre los penaltis, que yo eso no lo había visto nunca. O sea, nunca había visto ese...
Con la Real lo hicieron.
Hizo lo
ya.
mismo que el día de la
Sí, pero no de esa forma, como ayer de celebración absoluta ya.
Dio un paso más, ¿no?
Sí, para mí fue más todavía.
Celebró la tanda antes de tirarla.
Eso es, o sea, para mí fue flipante. Yo eso no había visto ese...
Quiso quitar la presión a los jugadores, como hizo el día de la Real.
Pero era de verdad lo que estaban viviendo. O sea, se les veía entusiasmados.
Otra cosa que demuestra el fútbol, perdona Juanma, es que no hay fórmula que siempre sirva, ¿no? sirvió contra la Real y no sirvió contra el Atlético. O sea, la forma en que tiró los penaltis el Mallorca fue muy pobre, ¿no? A diferencia de lo que hizo sí. Aina Noeta, que estuvo extraordinario en el lanzamiento. Es que yo soy de la opinión de que los penaltis no es una lotería. Lo tiras bien, los intuyes bien, y los paras o los metes, ¿no? Al final. Y no es una lotería. O sea, es un talento que hay que tener en un momento determinado. Y efectivamente, pues es muy difícil. Claro que es difícil y ganan los que mejor lo hacen.
¡Mensajes!
Santi, un segundo. Ante la Real reconoció que no los había ensayado. Esta vez sí los había ensayado y mira lo que pasó. O sea, que
no los vuelvo a preparar en la vida, ya te lo digo.
No hay fórmula que en el fútbol te sirva siempre.
Mensajes que dicen los oyentes que escuchan el Tertulión. Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. A mí me cuentan que en una de las cinco grandes ligas existe un club que juega solo con chicos formados o nacidos en una región muy concreta y pequeña del planeta, habiendo estado siempre en primera, siendo el tercer club en número de títulos oficiales y el tercero también el número de internacionales con su selección nacional. Me cuentan todo eso y yo pensaría que me están tomando el pelo. Pues ese club existe y se llama Athletic Club. En el 84 yo estaba en segundo de EGB y tuvimos colegio en Bilbao hasta la hora de comer. Mis hijos el jueves no van a ir al colegio, haya o no haya clase. Solo por cómo cuida la competición y el interés que pone cada año, el Athletic se merece como nadie ganar la Copa del Rey. Enhorabuena a uno de los equipos más especiales del mundo. 27.000 personas hoy en Riazor viendo al Depor contra Unionistas, para que veáis que sí que hay vida más allá de Madrid y Barça. Mira, y nos escriben unos oyentes, dicen: Gabón, escuchándos desde la autocaravana de vuelta a Bilbao, Aupa Athletic, saludos al tertulión de Poti, Endika e Iskander.
Pues un saludo para los tres o para los cuatro. El último nombre no sé si es uno o dos.
Es uno, ¿no? Iskander, ¿lo conoces?
Sí, señor, uno solo.
Iskander, vale, perfecto. Pues que Poti, Endika, Iskander, que muy buen viaje, tened cuidado en la carretera. 12:36, hora menos en Canarias. Nos viene una semana impresionante. Una de las mejores semanas de fútbol, esta y la próxima de toda la temporada. La Champions, ahora lo hablamos.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Escuchas a Expósito porque
en el centro de la histórica Plaza de la Palma, en la Ciudad de México, todo el país lo conoce como la Plaza de los Desaparecidos y es impresionante.
Siempre está donde ocurren las cosas.
Con cientos y cientos, si no miles, de carteles de desaparecidos. Es imposible que la mirada no se dirija al muro empapelado con las fotos de chicos y chicas.
Sobre el terreno.
¿Desde cuándo estás buscando a los dos ausentes?
El primer hijo desapareció el 30 de octubre del 2015. Mi segundo hijo desapareció el 4 de marzo. Mayo del 2019.
El pico, la pala y la vara. Cuéntame, ¿qué buscas así?
Entra en la tierra y sale aroma putrefacto. Sabemos que dentro de la tierra hay cuerpos.
Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en la linterna de COPE.
En la venta de tu coche, como en todo, puede ser un loser o un pluser. Un loser no valora su tiempo. Un loser se deja embaucar con ofertas de compra que no se respetan. ¿Quieres ser un pluser? Ven directo a Ocasión Plus para recibir siempre la mejor tasación pago en el acto y siempre con total transparencia.
Ocasión Plus. Ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes?
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora que los días son más largos, aprovéchalos para descubrir la nueva gama Fiat Professional desde 14.300 euros más IVA, con el máximo nivel de seguridad y hasta 19 ayudas a la conducción. Solo para pedidos realizados hasta fin de mes, financiado con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en fiatprofessional.com.
Chicas, hemos ganado 50.000 euros. Se viene nuevo pabellón para el entreno.
Ellas están listas para cambiar historias. ¿Y tú? Deporte base, inclusión, competición, difusión, social o impulso rural. Seis categorías con 50.000 euros cada una para escribir un nuevo capítulo por la igualdad. Participa en premiosiberdrolasupera.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? Os venís a casa, preparo un picoteo, abrimos un Viñalbal y los momentos que valen deberían durar más. Viñalbal, por las cosas que valen.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Hasta qué punto el coche autónomo, es decir, con capacidad para circular sin intervención humana, es ya una realidad o queda mucho camino por recorrer?
Mira a ver si hace la curva.
Sí, la hace, la hace.
Tranquila, que lo va a hacer perfectamente.
Vale, y entonces ahora, por ejemplo, ahí que están ya parados, ¿él debería frenar solo o no?
Esperemos que sí, ¿no?
Yo qué sé.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño. Un año más, el número uno del deporte.
12 de la noche y 40 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es El Tertulión, esto es Tiempo de Juego. Este es el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Martes, 9 de la noche, Real Madrid, Manchester City y Arsenal, Bayern de Múnich. Miércoles, 9 de la noche, París Saint-Germain, Fútbol Club Barcelona y Atlético de Madrid, Borussia Dortmund. Hoy que no está Paco y que sabemos la influencia que tiene todo lo que él prevé que puede ocurrir, vamos a hacer la gran porra de la Champions con los miembros del Tertulión. Y es la porra en la que van a decir quién va a ganar cada uno de las eliminatorias de cuartos y quién ganaría, por tanto, las semifinales después y la final. Es la gran porra de la Champions, ¿eh? Con los integrantes del Tertulión. ¿Estáis preparados para hacer el ridículo una vez más?
Sí.
Bueno, pues es lo que hay.
Una vez
es
más
lo que hay. No sé si voy a empezar con el Real Madrid City. Manolo Lama, Real Madrid City. ¿Quién se clasifica?
El Madrid.
Real Madrid. Roberto Palomar. Real Madrid City.
El Madrid.
Podéis decir algo, ¿eh? O sea, se puede añadir una frase. ¡Rico!
El Real Madrid.
¡Rico, rico!
Palomar ha dicho dos veces.
Ya ha contestado...
Palomar. Lo das por bueno, la respuesta de Palomar.
Sí.
Increíble. Ciro López.
El City. No.
El soplido que
no, ¿sabes qué pasa? Que yo me han preguntado así pronóstico y tal. Yo digo 55 para City, 45 para el Madrid. Pero es que me jode darle el favoritismo al esto. O sea, con la cabeza creo que es favorito el City, pero con el corazón creo que va a pasar el Madrid. Porque siempre que juega el Madrid.
Bueno, pero que apunta, Juanma.
Entonces, ¿qué tengo que apuntar aquí en la pizarra que estoy?
Voy con el corazón, que pasa el Madrid.
Real Madrid. Cañete.
Le toca al Real Madrid.
Gonzalo Miró.
El City.
Ay, primero que dice el City.
El corazón.
Mónica Marchante.
Bandido.
Pues yo me temo que el City.
El City.
Otra que le sale el corazón también.
No, ha dicho me temo.
No.
Ha dicho me temo.
El Madrid.
Fouto.
El Real Madrid.
Real Madrid. No me queda nadie, ¿no? Habéis votado todos, ¿no? Todos. Vale, perfecto. Del otro partido del mar... Albelda, ¿has dicho?
Sí.
No, ya.
El Madrid.
No está escuchando. Albelda diría Joseba. El Madrid. Ah, está. ¿Pero Joseba todavía está?
No.
Ah, vale. Pues entonces, ¿para qué me dice Joseba?
Pero ha dicho bye.
Vale, perfecto. El partido del martes, el que completa la jornada del martes, es el Arsenal-Bayern de Múnich. ¿Quién pasa en esta eliminatoria, Lama?
Arsenal.
Palomar.
El Arsenal.
Arsenal. Rico.
El Bayern.
Ciro.
El Bayern, porque el Bayern es un poco como el Madrid. O sea, puede estar muy mal, muy mal, muy mal, pero aparece ahí el Bayern.
Vale. Cañete.
Bayern München.
Bayern. Gonzalo.
Arsenal.
Muy igualado esto, ¿eh? Mónica.
Arsenal.
Y Fouto.
Bayern.
Igualadísimo.
Vale. Vamos a los partidos de eliminatorias del miércoles. Luego os pregunto las semifinales. París Saint-Germain-Barça, Lama. ¿Quién pasa
el
esta
Barça
eliminatoria? Joder, chaval, qué confianza en los equipos españoles. Palomar.
El PSG.
Rico.
El Barça.
Siro.
Yo con el corazón y la cabeza, el PSG.
Es que tiene una jeta, no tiene ningún problema en decir con el corazón y con la cabeza.
No.
Cañete.
¿Por qué lo va a tener?
Paris Saint-Germain.
Paris Saint-Germain. Gonzalo.
Paris Saint-Germain.
Mónica.
Me pasa como con el Madrid City. Me temo que el Paris Saint-Germain.
Bueno, en tu caso, estando ahí Luis Enrique...
En mi caso, no dudes que voy siempre con los equipos españoles.
¿Incluso luego cuando juegan contra Luis Enrique?
Luego, incluso cuando juegan contra Luis Enrique.
Vale. Esto llegará a oídos de Luis Enrique y ya verás que es el partido de vuelta.
Ya lo sabes, no es sin problema.
¡Fouto!
El PSG.
PSG. Vale. El otro...
Mucha igualdad también aquí.
Partido del Atleti. Atleti Dortmund. ¿Quién pasa en esta eliminatoria? ¿Manolo Lama? Bueno, estoy como loco por
la respuesta.
Uy, Atleti. ¿Palomar?
El Atleti, hombre, un aspirante a la Liga Española tiene que pasar.
Rico, ¿cómo lo ves tú?
El Dortmund.
El Dortmund. ¿Siro?
Yo el Atleti creo que va a pasar.
¿Con el corazón y con la cabeza?
¿Con corazón y cabeza esto o con qué votas?
Por tocarle los cojones a Gonzalo.
Habla bien.
Diría el Dortmund, perdón.
Vale, vale. Pero bueno. Cañete.
Borussia Dortmund.
Dortmund. ¿Gonzalo?
El Atleti.
El Atleti. ¿Mónica?
El Atleti.
Me temo que el Atleti.
No, y Fouto. A ver si Mónica no quiere ni el Barça, ni el Madrid, ni el Atleti. O sea,
esta es la más fácil, el Atleti.
El Atleti, vale, perfecto. Lama ha configurado unas semifinales que son Real Madrid.
Yo ya te digo la final, si quieres.
Venga, pues sí, sí. Me dices la
Real
final.
Madrid, Atlético de Madrid.
¿Y quién gana?
Joder, déjame ya un mes para eso, ¿no? Espérate.
No está Ramos ya.
Para poner el barco, a ver claro, qué hace.
Que ponga el barco y tal. Yo ya digo la final, Real Madrid, Atlético de Madrid.
No, no, hay que dar ganador de la Champions.
Bueno, pero a la ronda, coño. Déjame.
Venga, a ver qué final da. Palomar, ¿tú qué final das?
Pero espera, ¿ahora cómo se quedaría Real Madrid con el Arsenal?
Hombre, es tan fácil como saber lo que ha respondido. O sea,
sí, pero no sé cómo...
Una semifinal es Madrid, Bayern...
Que no sé cómo va el cuadro ni cómo...
Yo te explico. Tú tienes una semifinal que es Real Madrid-Arsenal y otra que es París Saint Germain Atlético Madrid.
Vale. Pues Real Madrid-PSG es la final.
Real Madrid-PSG. Vale. Rico, tú tienes Real Madrid-Bayern y Barça-Dortmund.
Pues era... A mí la final que me gustaba era el City-Barça.
Sí.
Y firmaría una Bayern-Barça.
Bayern-Barça. La del Madrid no la quieres ni en pintura, ¿no?
No.
Vale.
Nunca Bayern-Barça. La he querido.
¿Y quién gana?
Espero que el Barça.
Vale. Oh. ¿Tú me has dado ganador de la Champions, Palomar?
No, pero te lo digo, Real Madrid.
Real Madrid, vale. Siro, Real Madrid-Bayern, Real una Madrid, semifinal, París final, Real Madrid, Madrid.
Real Madrid-PSG y gana el Madrid.
Vale.
Mbappé en propia puerta.
Si gana el Paris Saint-Germain será contaremos como Mbappé ya es del Madrid, contaremos como la 15ª también de
todo. Ya está.
Sí, marca. Eso está bien. En Bishoker ya le ponen el gol como madridista, ¿no? Bueno, el día
claro,
de la final.
Claro, por eso vale. Es como lo del Balón de Oro, ¿no?
Hombre, es el 1 de junio, ¿no?
Cañete, tus semifinales son Real Madrid Bayern y Paris Saint-Germain Dortmund. Dime
y
tu
la final.
La final
Paris Saint-Germain Real Madrid gana el Real Madrid.
Gonzalo, City, Arsenal, una semifinal y Paris Saint-Germain, Atlético Madrid. Dime tu final.
Arsenal, Atleti.
Arsenal, Atleti. ¿Y gana?
El Atleti.
Claro,
vale. Esta es la final más outsider de todos, ¿eh?
Exacto. Un rebelde.
Un rebelde, sí, sí. Yo creo que esa lo has dicho con el corazón, con las ganas y con todo esta final, ¿eh?
No tengas duda.
Mónica, City, Arsenal, una semifinal y la otra, Paris Saint-Germain, Atlético Madrid.
Final, City, PSG, gana el PSG.
¿Ves? Ahí te reencuentras con Luis Enrique. Y Fouto, Real Madrid-Bayern una semifinal y la otra Paris Saint-Germain-Atlético Madrid.
Pues la final Real Madrid-Paris Saint-Germain y gana el Madrid.
Dais al Madrid, sin contar a Lama todavía, 1, 2, 3, 4. 4 dan al Madrid.
5.
Uno da al Barça y uno da al Atlético de Madrid. Manolo Lama, tu cinco, final Real Madrid-Atlético Madrid.
5, digo. 4 y yo 5.
Real Madrid. Vale. Pues esta es la porra del tertulión. Queda constancia de ella.
Queda constancia que va a ganar el City.
Os digo una cosa. Sí.
Es jamón.
He apuntado todo perfectamente en el cuadro. Y no quedan partidos. Da igual quién acierte. Sí, los partidos que tenemos en el próximo mes y pico es impresionante.
Tremendo, sí. No. La Champions tiene un crescendo incomparable.
Mejoró en los cuartos de final que pongan el mismo horario. Me molesta.
Pues sí, yo también, sí. A mí también.
Es verdad.
O sea, yo no sé por qué no poner un partido, me lo invento, a las 7, a las 9, a las 8 y a las 10.
Sí, que sí, que sí.
Y que esté sorteado todo el cuadro también me molesta.
A mí también.
Sí, sí, ahí yo hubiera hecho sí. sorteo otra vez.
Pero a mí me molesta tener que ver dos partidos.
¿Qué haces el miércoles? ¿Qué haces el miércoles? ¿Te pierdes el Dortmund? ¿Te pierdes claro, el Barça?
Pero cualquiera. Es que yo ver el Arsenal-Bayern Múnich me encanta. Digo,
bueno, bien, a mí también me encanta el Arsenal-Bayern, pero si me lo pierdo, si me lo pierdo, pues no pasa nada.
Yo tengo que narrarlo encima.
Pero a mí me duele perderme el Barça sí. o el Atlético. Yo igual, mucho, además.
Es que me molesta.
¿El City asusta un poco después de lo de este fin de semana?
Hombre, el City hay que decir que es un equipazo.
Ha metido cuatro goles en cada
es que
uno
esto,
de sus
últimos cuando la gente dice, menospreciéis a los rivales del Madrid. No, mire usted, el City es un equipazo. Ahora bien, yo creo que el City era favorito en el bombo cuando se sorteó y ahora le veo menos favorito. Le veo que tiene un punto... Le veo un punto, no voy a decir de cansancio, pero sí le veo un poco atrancado. Luego le veo con muchos problemas físicos, posiblemente el calendario los está saturando. Ayer también se le lesionó Guardiol, no se sabe si va a llegar Walker, si va a llegar a qué, cómo estará Ederson. Pero luego tiene jugadores de una... Ayer, por ejemplo, Bernardo no jugó, ni Foden jugó, y ayer hizo un partido de Bruin.
Impresionante.
Un partido escandaloso.
Impresionante, escandaloso.
Además, escandaloso. Metiendo
Haaland,
goles
por ejemplo,
que
no
son
está
indefendibles.
Bien. Haaland no está bien, pero coño, sin estar bien, metió uno, le sacó el portero otro con el pie. Es un porculero ahí
pero,
entre
fíjate,
los centrales
pero,
que te
pero
mata,
ahora mismo, Haaland, si yo creo que si Ancelotti le dijeran quite dos jugadores del City, no estoy seguro de que uno fuera Haaland.
Pues yo creo que sí.
Estaría de Bruin.
De Bruyne, Rodrigo, Foden, es que...
Foden, ¿cómo está ahora? Sí, sí.
Claro, es que... ¿Y Rodri? Bueno, ¿cómo está Rodri?
Y Rodri está...
Mira, Haaland impresionante. El año pasado, Juanma, Haaland el año pasado no marcó ningún gol. Pero pregúntale a los centrales del Madrid qué piensan de Haaland. No metió ningún gol, pero
ya,
estuvo
claro.
todo el partido atrayendo a dos centrales. Y eso, para los interiores del City, que pisan área constantemente, gloria bendita.
En partidos así es tremendamente importante... lo acertado que esté uno en las ocasiones que tenga, porque no me imagino que no serán por muchas por ninguno de los dos equipos. Es verdad que el City a veces concede, ¿eh? Porque los equipos en las contras y eso le pillan, pero también es verdad que yo creo que el Madrid este año no se ha enfrentado a ningún equipo que tenga una circulación de pelota en campo rival como es la del City.
Bueno, pero eso ni nadie. Solo se enfrentan en
por
Inglaterra
ejemplo,
porque
buenas para, claro,
pero buenas que, pero para que la ves, la Santi, digo, tiene... que ves los partidos de estos días y más allá de los resultados...
Sí.
Les ves que es que recuperan arriba, que es que la tocan
sí,
y la tocan está, y la
sí,
tocan.
Es evidente que la dificultad es máxima, pero también, por otro lado, te diría que si haces una buena eliminatoria y ganas esa eliminatoria, no solamente te has quitado al claro favorito, al que mejor, el candidato que mejor fútbol practica, que más difícil es de detectar, etcétera, sino que te da un subidón tremendo. Y yo creo que el Madrid en esta eliminatoria va de perfil bajo. Y el Madrid cuando va de perfil bajo es un equipo muy peligroso.
Muy peligroso.
Muy peligroso.
También va con piel de cordero el City.
Bueno,
¿eh?
Intenta ir con piel de cordero el City, pero ya no puede disimularlo.
Para mí
es que
hay
ya
una
no
clave,
puede disimularlo.
Hay una clave en la eliminatoria. Para mí, por ejemplo, el futbolista que nadie nombraba en la eliminatoria pasada fue Walker y fue para mí la clave de que ganara el City.
Para frenar.
Hace dos años el Madrid eliminó al City. Y hasta que Walker estuvo en el campo, Vinicius no había tocado el balón. Se fue Walker del campo lesionado, ¿os acordáis? Que tuvo que entrar Fernandinho de lateral derecho. Y el City vamos,
el
se deshizo en el Bernabéu. Sí. Ahora, el Madrid tiene una ventaja para mí sobre el City, que es la velocidad de los de arriba, si no está Walker. Los cuatro centrales, pues son cuatro centrales, los que juegan atrás del City, son buenos, son contundentes, son serios... Pero yo creo que en transición y en velocidad, ninguno le puede aguantar a Rodrigo y a Vinicius en transición y en velocidad. En espacios reducidos, yo creo que son bastante buenos y es muy difícil que los superes. Pero en velocidad, no sé si visteis otro día Stones, la que se come, vamos,
bueno,
en velocidad.
Es que es como se les caza, los equipos que le han hecho algo de daño en la Champions o que le han llegado, que le han marcado, ha sido así, a la caza, ¿eh? Hay que estar apostado y esperando esos espacios, y eso el Madrid lo hace bien, ¿eh? Yo por eso ahí con Vinicius y Rodrigo, y cómo llega a segunda línea a Bellingham, yo creo que tiene sus opciones.
Yo el día del sorteo me decía Begiristain, le hemos cogido el gustillo a la Champions, yo creo que el City... en los últimos años ha aprendido a jugar la Champions. Le estamos juzgando por los partidos de la Premier, pero yo creo que ahora mismo al City ganarle a dos partidos es mucho más complicado que ganarle a uno. El City sufrió en la final de la Supercopa Europa, aunque luego le ganó muy bien al Sevilla, pero recuerdo un primer tiempo muy equilibrado. Y el City en la final de la última Champions también sufrió muchísimo, por eso yo creo que no la va a ganar. Pero a doble partido, vamos, lo veo complicadísimo.
Hay una cosa que Guardiola yo creo que ha aprendido. ¿Os acordáis los primeros años de la Champions del City jugando con laterales ofensivos, Cancelo, Zinchenko?
Sí, subían los dos a la vez.
Eso se ha acabado.
Se ha dejado el romanticismo.
Esto se ha acabado. El Guardiola ha aprendido que para ser campeón, como lo sabe Ancelotti, tienes que ser defensivamente bueno. Y repito, todas las alineaciones del City juegan prácticamente cuatro centrales. O sea, son cuatro centrales. Dos los adapta a las bandas. Por ejemplo, ahora Guardiola está jugando últimamente de lateral izquierdo. Pone a Kanji de lateral derecho, a Ke de lateral izquierdo. Los va adaptando. Porque él tiene claro que tienes que tender atrás cuatro bichos que sepan defender. Y si no suben arriba, no hay problema. Pero que a él no le marquen. Y yo creo que eso también le ha dado al City ese salto cualitativo.
¿Es este el mejor partido de fútbol ahora mismo de clubes del mundo, el que podemos ver el martes en el Bernabéu?
Por historia y por
presente, seguramente sí. Por momento de yo los creo que, equipos, además.
Claro, yo creo que confluyen ahí el equipo más laureado de Europa con el equipo que más en forma y que más... Sí. El fútbol moderno practica y más atractivo de ver.
Llega mañana el City a Madrid. Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Mañana día intenso, ¿eh? Ancelotti, sí. Guardiola, pendientes de todo, de los ingleses que lleguen. Uf, y esto se va a poner a 100.
Mañana hablará Ancelotti sobre la 1:30 de la tarde. Por cierto, partido número 200 como entrenador en la Champions del técnico italiano, récord. Y a las 7:15 va a hablar Pep Guardiola en el Estadio Santiago Bernabéu. El City se va a entrenar en Manchester por la mañana, va a volar después a Madrid y, como digo, Guardiola y un jugador, todavía no lo sabemos, a las 7:15 rueda de prensa en el Bernabéu. Está el 11 claro, va a jugar Tchouaméni de central. Con el francés en esa posición, el equipo ha jugado esta temporada en 8 ocasiones, no se ha perdido ninguno de esos 8 partidos. Ojo con las tarjetas amarillas. Hoy se ha designado el árbitro, que va a ser François Letessier. 2 antecedentes, los 2 favorables al Madrid. Uno el año pasado contra el Chelsea, otro contra el Nápoles en el Bernabéu. 2 victorias. Están apercibidos Vinicius, Bellingham, Camavinga y Tchouaméni. Y te cuento también que el club trabaja para que sea una olla a presión el Bernabéu. Por supuesto, está agotado el papel, no hay localidades desde hace bastantes días. 3.500 aficionados ingleses van a estar en las gradas. Se pide a los aficionados madridistas que acudan al campo con camisetas blancas. Está previsto un mosaico 360 en todo el estadio, confeccionado con cartulinas.
O sea, hay que ir de blanco al campo, como si sí. Pero puedes llevar una camisa blanca, por ejemplo. El que salga de la oficina, que vaya ese día con la camisa blanca.
Eso es, ¿no? La petición del vestuario y del club es que todos los aficionados madridistas vayan de blanco y, como digo, aparte del tifo tradicional en jornadas así de Champions en el estadio, en el fondo sur, va a haber un mosaico 360 que circunde todo el estadio con cartulinas moradas y blancas.
¿Cuántas cosas? Sí, sí. Muchas cosas.
Bueno.
¿Y la línea
pensativo?
Sí,
no,
sí,
es que se está muy bien.
No, escuchando y tanta concisión. Muy...
Te lo podías haber escrito.
Yo me estaba imaginando a los del palco de blanco.
Sí, no, a mí blanco. Es que toda esa parafernalia, o sea, me parece bien y forma parte del fútbol de ahora, pero vamos, las grandes remotas del Madrid, la gente iba vestida como le salía de las narices y ha visto noches pero bueno, históricas.
Pero, no, pero, la verdad es que estéticamente, no ser, pero estéticamente el campo queda precioso, todos de blanco.
Bueno, sí, pues, muy bonito.
Muy bien.
Muy
bien,
pero eso vale, pues, no hay que pedirlo, eso tiene que ser.
Claro,
de dentro,
tiene que ser algo natural. Ya está.
Pero
ya
esto
está.
Se ve mucho en las finales de la NBA, Palomar.
Ya, pero es que no esto no es la NBA, esto es fútbol, fútbol occidental, fútbol europeo.
No cabréis, Roberto.
No quería ofenderte, no quería ofenderte.
Madrid tiene 100 años de historia, ha ganado muchas Champions así, hemos vivido noches en el Bernabéu fantásticas y la gente iba en polaina, así que había al fútbol.
Vale, pero vamos a ver, no seas rancio.
Odio cualquier tipo de uniformidad, desfile, orden...
Obligado.
Y no sé, nada, no me verás nunca en el desfile.
A ver, que no le gustan los lunes.
Ni, es una recomendación, nada, Paloma,
o sea, por
tranquilo.
Ejemplo, tú el martes irías de negro al Bernabéu para que se te viera perfectamente la grada, ¿no?
Yo iría como yo que sé, con la camisa que me toque ese día. No sé. Iría
vaya que si te toca una blanca.
Lía una tremenda. Miguelito, ¿algo más?
Que mañana hay una prueba también para ver si se estrena el videomarcador 360. No sé
¿Pero
si
qué le pasa al videomarcador? ¿Qué le pasa?
Bueno,
¿ha salido bien eso?
Están haciendo las últimas probaturas. No está claro si solo... va a lucir el de los fondos o ya todo el que circunda el
pero
estadio.
Pero yo he visto imágenes que funciona todo, o sea, que se ve todo ahí en 360.
Oye, mi...
Bueno, pues, prueba Miguel definitiva, van a poner no sé si también le gustará vídeos, a Palomar o no.
Vídeos exteriores. O sea, ¿no habían dicho que en el exterior también iba a haber como vídeos? Y
eso. Sí,
que
no. Eso creo que no, ¿eh?
No, no.
Nada, ¿no? Al final. No,
fuera, son porque... hay muchos proyectos, ya. Hay muchos proyectos, pero ahora mismo son todos proyectos. Ahora mismo la misma empresa que ha construido el Bernabéu le han dado el hecho de decorar, porque ahora van a decorar el Bernabéu por dentro y es la misma empresa que lo ha construido la que se va a encargar de la decoración interna.
También te digo, Siro, que deja a la gente que vaya por la Castellana tranquila, ¿no?
Ok, claro. No, aparte que puede entretener va la gente conduciendo y te ponen ahí claro. La repetición de un gol de Vinicius en la fachada del Bernabéu y te pegas un castañazo contra el semáforo.
Eso también es verdad.
Claro. Es que vamos. Claro. Gracias, Miguel. Mañana nos cuentas.
Chao, hasta luego.
Bueno, hasta luego. Pues vaya partido que tenemos el martes en el Bernabéu. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes que escuchan el Tertulión Arau?
¿Qué razón tiene el AMA? Por favor, campaña ya para que cambien este sinsentido de poner los mejores partidos del año a la misma hora. No hay quien entienda que te hagan perderte un partidazo. Soy del Atleti, pero me parece que Gonzalo vive en los mundos de Yupi si cree que llegaremos a la final y más aún si cree que la vamos a ganar. El Madrid es favorito siempre cuando suena el himno de la Champions. Obviamente no la va a ganar siempre, no soy tonto, pero antes de que empiece el partido merece un respeto reverencial. Por favor, es más fácil que mi Zaragoza suba a primera división a que el Barça gane la Champions, un poco de realismo. Y hacía una reflexión un oyente, en concreto un zaragocista, que nos dice que llevamos 11 años en segunda división y es algo deprimente. Y sobrevivo gracias al recuerdo de las 6 Copas del Rey ganadas, de las que vi en directo las últimas 4, además de los otros trofeos que tenemos. Pero la final de la Copa del Rey es una auténtica gozada.
Ojo al Zaragoza, ¿eh? El Zaragoza está ahí con 41 puntos. Bueno, tiene 7 sobre el Alcorcón.
No puede tontear.
Sí, pero ayer tuvo mala suerte, ¿eh? O sea, es verdad que con Víctor ha mejorado el equipo y bueno, yo creo que Zaragoza no va a tener ningún problema.
No, pero el drama es ese. El drama es 11 años en segunda división.
Sí,
eso sí.
Y estar ahí en la zona esta que estás ahí...
No solamente 11 años, sino que no, sin la ilusión de jugar playoff y...
Claro, es que ahora tienes tú 10 equipos.
Lejos del ascenso. Es que no es lo mismo
tienes
10 estar...
equipos ilusionados con jugar al playoff, yo
no
creo.
No es lo mismo estar permanentemente... El Eibar, por ejemplo, es un equipo que cada vez que ha descendido ha estado inmediatamente peleando el ascenso, ¿no?
Esperad, que luego os voy a preguntar por la segunda, que es apasionante. Mensaje antes de Gema Santos. Gema, muy buenas.
Pues ahora momento para nuestro mensaje de Winamax. Como siempre, a estas horas abrimos winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para los partidazos de Champions que tenemos esta semana. Y voy a apostar por victorias españolas, por supuesto, en esos partidos del Real Madrid y del Barça. Mira, en el Real Madrid City, una victoria blanca tiene una cuota de 2,85 en Winamax y en ese PSG Fútbol Club Barcelona te está esperando una cuota de 3,70 si gana el Barça. Increíble, ¿a que sí? Pues cuotas increíbles como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la Champions y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Cada mañana en la radio.
Este primero de abril viene además cargado de subida de impuestos.
El dato y lo que significa.
El gas y la luz vuelven a tener el IVA del 21%, después de que hayan decaído las rebajas fiscales que aprobó el gobierno para hacer frente a la escalada de precios provocada por la guerra de Ucrania. Y también suben los impuestos especiales de generación y de producción eléctrica.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Un refresco de cola. Ay, hombre, ¿cómo se llamaba? Está siempre contigo. Un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo se llamaba? Es tu mejor amigo. Bebamos juntos un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo coño se llamaba?
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si eres directivo de una empresa, esto es para ti. Según los estudios, la radio multiplica el número de marcas recordadas frente a otros medios. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Uy, del Madrid!
Pues ven al máster universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
¿Qué sarte tiraches? Ojalpe no toco o radiador. Sae chapa.
Con el seguro de coche de Línea Directa no solo te ahorras un buen dinero, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en las Rías Baixas. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches eléctricos, esperando para recargar baterías, claro. Y cuando se juntan 10 o 20 personas en la misma gasolinera con cargadores, pues por muy rápido que sean los cargadores, la espera es inevitable. O sea, al coche eléctrico le queda mucho margen de mejora en lo que...
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño. Número uno del deporte.
Tramo final de Tiempo de Juego, tramo final del Tertulión, tramo final del espacio más importante y más influyente de la radio deportiva española. Estamos hablando de la Champions que nos viene, hemos hablado del Real Madrid City, los otros dos partidos con el Barça y con el Atlético de Madrid. Y vamos a comenzar por el Barça, que viaja pasado mañana, el martes, hacia París. Elena Condis, hola Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Va a poder jugar Pedri?
Pedri, yo creo que no. Los que sí que tienen opciones de ser de la partida son De Jong y Christensen, que ayer se probaron en el partidillo de entrenamiento y evolucionan favorablemente. Y tanto al centrocampista holandés como al danés, que está reciclado como medio centro, se les espera, al menos en la convocatoria y con Pedri, se va a extremar la prudencia y su presencia no está asegurada, pero tampoco descartado. Vamos a ver mañana, que es el último entrenamiento en Barcelona, pero vamos, para ser titular... imposible.
Ha habido un momento en la rueda de prensa de Luis Enrique en París con Dani Gil después del partido de ayer, en el que le preguntaba a Dani por los cánticos que había desde los ultras contra el Barça. Esta fue la respuesta de Luis Enrique.
Buenas noches, Dani Gil de la cadena COPE. Se han escuchado al final del partido algunos gritos esporádicos de puta Barça, sobre todo en el sector de los ultras. Imagino que te gustaría que no se repitieran el miércoles en Champions, ¿verdad?
Me gustaría ver un gran espectáculo, un gran show entre dos grandes equipos, que reine la deportividad. El deporte, igual que la vida, muchas veces se gana, pero muchas se pierde. Y respeto siempre a todos los rivales, a los árbitros, a los jugadores contrarios, a las familias de los jugadores contrarios, porque cuando la mía está triste, la del rival está contenta, y espero que gane el Paris Saint-Germain.
¿Por qué se reía al principio de la...? Si luego responde perfectamente, no entiendo por qué se ríe tanto. Yo creo que porque, claro, ¿qué voy a decir? Que sí, que quiero que...
Porque la pregunta le pone en un compromiso, ¿no? Entiendo.
Me la pregunta es un marrón.
¿Por qué?
¿Marrón?
¿Qué marrón es? ¿Cómo no?
Hombre, vamos a
decir... Porque por un lado no querrá decirle a la afición del PSG lo que tiene que hacer.
Hombre,
y por otro lado le incomoda la situación, no sé.
La afición del Paris Saint-Germain entenderá que no va a decir Luis Enrique que digan puta nada. O sea, quiero decir que es lo lógico el papel de un entrenador.
Se ríe para ganar tiempo y pensar cómo enfocar.
Puede ser, sí.
Pues sí, porque los ultras del PSG ya han hecho un comunicado bastante amenazante, donde dicen que este innoble Barcelona, tantas veces favorecido por el arbitraje, debe sentirse en territorio algo más que hostil el miércoles en el Parque de los Príncipes.
Pues esto sí que es una...
Esto viene de la remontada, ¿no?
Sí que es una incitación a la violencia, claramente, y la UEFA podría porque algo más que hostil ya es la hostia directamente.
Bueno.
No, sí, es verdad que es caldear es...
Sí, pero bueno, no lo está haciendo el club, lo está haciendo...
Bueno, bien, el...
Los grupos radicales del Paris Saint-Germain.
El club claro, solo sí, tiene cierta responsabilidad.
Lo peor es que lo hagan los clubes, casa, ¿no? Miguel, que hay clubes que lo hacen.
Bueno, pues también está perversamente mal.
¿Jugará Mbappé o se estará acostumbrando a jugar sin Mbappé?
Lo guardan para la presentación.
Vale.
¿Tú qué crees?
Guardan para la presentación.
Tiene pinta, tiene
pinta. Y ha dicho Mbappé que él no va a esconderse en una entrevista en Telefoot y ha avisado que los grandes jugadores aparecen en este tipo de partidos, que es el momento de los grandes y que él no se va a esconder.
Que vamos, es que Mbappé juega contra el Madrid, Mbappé quiere ganar una Champions.
¿Cómo? Además, sí, si el Barça no hace las correcciones que yo estoy seguro hará en su fútbol, los metros que dejan de por detrás de la defensa del Barça son los metros que necesita Mbappé para justificar su fichaje por cualquier club del mundo.
Y aunque no haya metros,
es un fútbol ideal, no, para...
Sí, pero yo le he visto ya jugar con metros, sin metros, lo he visto hacer de todo, ¿eh?
Sí, pero bueno, verdad, como día, juegue,
mejor no dárselos.
Como le juega el Barça, como le jugó al Madrid el Barça en la Supercopa, Mbappé, vamos, sale en hombros, vamos. Pues el Barça ponga la línea.
Bueno, yo creo que el Barça ha crecido desde aquel momento.
Sí, sí.
En Manolo, y no creo que vaya a hacer ese tipo de partido. Que si hace ese tipo de partido, le pinta la cara a Mbappé, el Paris Saint-Germain y cualquiera.
No, pero no digo tipo de partido, digo la idea.
Yo es que creo que
el Barça no va a ser. Yo creo que nadie se atreve hoy en día a jugar al Paris Saint-Germain con una bala como Mbappé, con una defensa muy adelantada y con un portero que no salía de su área pequeña, ¿no?
Iluminado.
Yo creo que ese concepto no es que sea improbable, es que es imposible. No lo veo.
Cualquier entrenador que
el nivel del Barça tiene que subir respecto a la eliminatoria con el Napoli, tiene que subir muchísimo.
Es muy importante lo que dice Santi respecto al portero, porque parecía mentira que el portero del Barça jugara de esa manera, como si no él en los equipos inferiores no lo hubiera hecho 50 veces. Y es verdad que por la presión o por la falta de...
Claro, te tienes que atrever.
Sí, pero claro, no atreviéndose facilitaba mucho el juego ofensivo de los contrarios. Claro.
Es verdad que tiene que elevar el nivel del Barça, clarísimo. Pero no es el
Ter
peor
Stegen lo lleva puesto.
No es el peor Barça de la temporada, ¿eh? No creo yo que le llegue el partido. Hemos visto un Barça más con más dudas en otro momento.
Sí, también está más igualado ahora que el día del sorteo, eso es verdad.
Está más igualado, pero lo centramos todo en Mbappé. Yo creo que el PSG tiene bastante buen equipo,
Es un equipo.
Sí,
tiene equipo. Es verdad que Mbappé es quien marca las diferencias, pero que los demás no son un grupo de amigos...
¿Y sabes lo que tiene también, Gonzalo? Que ha tenido tiempo para preparar los minutos necesarios, claro, para que Mbappé llegue en las mejores condiciones a este enfrentamiento y a lo que queda de Champions. Y encima con la Liga ganada. Es que yo creo que el PSG está en un momento...
Puede rotar el fin de semana que viene todo lo que le dé la gana.
Sí. Bueno, hecho,
como rotó ayer, claro, que descansaron todas las estrellas.
Claro. Bueno, es lo suyo.
Así le fue.
Bueno, el resultado sí, pero cuenta con una ventaja.
Pero
que
lo tiene muy hecho, claro.
Que cuando digo así le fue, es que cuando se habla de que el PSG tiene un equipazo, ayer jugó el PSG con mirar la delantera, por ejemplo, que sacó, Kolo Muani, Gonzalo Ramos y Asensio, o sea, que era una buena delantera, y no ganó el último, ¿eh? O sea, que es que el PSG, para mí,
fíjate que
depende mucho
de Mbappé.
Fíjate que tres,
¿eh?
Hombre, sí, claro, lo ganó al último, ¿eh?
Sí.
Ya, cualquier equipo que tenga Mbappé en sus filas se hace muy dependiente de un jugador así, Manolo. Cuando hay un jugador que define partidos y que cuando está todo más o menos igualado aparece y aparece para reventar el partido, te haces muy dependiente, aunque los demás sean muy buenos. El Barça de Messi era muy dependiente de Messi y el resto, muchos de ellos eran campeones del mundo.
Pero más allá del 11
me
titular,
dicen, por cierto, que el PSG no tiene jornada de liga, que se lo ha cambiado la Liga, sí, entre el partido de ida y vuelta, entre la eliminatoria del Barça, vamos, entre la ida en París y la vuelta en Montjuic.
¿Hay posibilidades de que Tebas le quite el partido de liga de la semana que viene al Barça, Fouto?
Bueno, es que esto es una liga seria.
Sí.
Aquí no se aplazan partidos por... Es que me parece un pitorreo que se le aplace un partido al Paris Saint-Germain, vamos. O sea, porque esté en una eliminatoria de cuartos de final, aplazar un partido. sin ninguna causa de fuerza mayor. O sea, me parece que dice muy poco de la liga francesa.
Bueno, le da
¿habéis
descanso.
Visto en alguna liga eso importante? Yo en la Bundesliga, en la Premier, yo no he visto jamás que ocurra eso, pero bueno.
Bueno, igual porque tiene calendario para ponerle el partido en otro momento, ¿no?
Mónica, me da igual que haya calendario o no, pero tú no puedes aplazar un partido, el resto de equipos, ¿qué van a decir? O sea, ¿qué pasa? ¿Que es una liga solamente para un equipo? No sé, es que
bueno, me parece en este momento sí.
Que es el único equipo francés en los cuartos de la Champions. O sea,
pues eso es malo, seriedad, pues muy malo para la liga.
Pero no da seriedad, no puede ser una liga a la carta, un calendario a la carta para un equipo. Eso no, la liga se juega los fines de semana o jornada tras jornada y ya está. El resto
y mala suerte, el año pasado el Madrid jugó una final de Copa del Rey, a los tres días jugó contra el City. Pues chico, pues ¿qué se le va a hacer? Pues esos son los calendarios. Ya está.
No estaría de más que las ligas cuiden a sus equipos. Por ejemplo, que aquí los equipos pudiesen jugar los viernes con más normalidad.
Pero eso es otra cosa.
Bueno, pues si se puede jugar un viernes se ha hecho, porque el Barça, por ejemplo, que yo recuerdo, jugó un viernes antes de jugar con el Nápoles, si no me equivoco. Pero bueno, de todas maneras, como veo muy preocupado, con los descansos y con los calendarios, vamos a ver esta jornada, que en cuatro eliminatorias hay tres equipos españoles que llegan descansados de 10 días, vamos a ver la importancia que tiene eso en los partidos de esta semana.
A lo mejor se nota.
Te digo, vamos a esperar, el jueves lo hablamos.
De momento quejarse no se ha quejado nadie, Fouto, de los equipos.
Sí, eso te digo, eso sí. Pero
se han quejado los otros.
Luego influís y los profesionales. Unos están contentos porque tienen tiempo para afrontar el partido y otros no tanto tiempo, que en definitiva yo creo que es más el cansancio, o sea, más que el cansancio es el tiempo que empleas para afrontar el partido, que en definitiva el hecho de que descanses, de descansar a partir de 3 días, a 5, a 8, da igual ya, porque el cuerpo ya está descansado. Pero ese tiempo para preparar ese partido es fundamental. Y si no se quejan los que lo tienen y se quejan los que no lo tienen, todos tendrás seguro alguna incidencia, aunque luego pierdas.
Elena, que se van 2.000 de Barcelona para París, ¿no?
Son las entradas que les ha ofrecido el PSG. El único viaje que organiza la agencia oficial de viajes del Barça para aficionados es en autobús. Es una paliza, pero la verdad que el precio es bastante económico, porque las entradas
ya solo faltaba
en el Parque de los Príncipes son, si las pueden comprar, por 70 euros, a diferencia de Montjuïc, que por menos de 200 no encuentras ningún ticket. Y la opción que ofrece el Barça es un pack para socios, son 125 euros. Bus más entrada, y para peñistas un poquito más caro, 143, pero claro, salen de madrugada, están unas horitas en París, ven el partido y cuando termine el enfrentamiento vuelven de nuevo a Barcelona. Seguramente la gente va a responder con ganas, porque hace 4 años que el Barça no juega esta eliminatoria de Champions. La última vez, la van a recordar los culés, fue el fatídico 2-8 contra el Bayern en Lisboa, con Quique Setién en el banquillo.
Gracias, Elena, un beso. Adiós.
Adiós.
Pues es una paliza, ¿eh? De Barcelona a París. Uf, en autobús.
Yo es que me parece que no es de este siglo esto.
Sarna con gusto no pica.
Ya, no, el que va.
Yo los que vi ayer tirados en la...
Estaban encantados.
Estaban en la gloria, pero vamos, soñando, no había ni uno cabreado.
No.
Es que esos estaban en el aeropuerto.
Claro.
No, estaban en Santa Justa.
No, pero también ha habido autocares, ¿eh? No. Gente que salía después del partido, que llegó ayer por la mañana...
Y tardaban en llegar a Bilbao 11 horas en tren.
Digo que los que estarían mosqueados estarían en el aeropuerto de vuelta a Mallorca.
Claro.
Tú dices que
los mallorquines estarían peor. Antoñito Ruiz, hola Antonio, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Compañeros, muy buenas noches.
¿Cómo estás?
Bien, súper bien. ¿No?
¿Súper bien?
Sí, emocionado y metido ya, ¿no? En la falta de 3 días.
¿Cómo te metes tú en una semana así? O sea,
me meto de piel y virtualmente también. O sea,
¿cómo virtualmente?
Sí, porque me gusta chequear temas virtuales, datos, estadísticas.
No tiene sentido data, nada de lo que estás diciendo.
Big data, sí, el big data es virtual y lo chequeo para.
¿Y qué? A ver, el big data, ¿qué te da? Así de mano.
Pues mira, mi amigo Salva Carmona, que es el responsable del big data, que me da la información. Me da que el Atlético de Madrid, en 12 veces que ha jugado la Champions, va a jugar su séptima vez cuartos, ha jugado 2 finales, ha jugado unas semis.
Pero se puede decir que es un Pedro equipo Martín, que tiene...
¿Ya? No, hombre, quiero llegar con esta exposición a que es un equipo que experto en Champions y en líderes como la que le viene. Además, me cuentan del club que va a haber un ambiente espectacular, que está todo vendido hace ya días, que hay un tifo especial para recibir al equipo, que vienen 3.500 de Alemania y a Dortmund van a ir 4.000 del Atlético de Madrid, y que, bueno, el Cholo ha tenido descanso, ¿no? Ha tenido descanso la plantilla, no ha jugado esta semana, sí lo ha hecho el Dortmund, que por cierto viene con la moral baja porque viene de perder con el Stuttgart en su casa, en la Bundesliga. Y bueno, lo que viene probando el Cholo incluye seguro a Morata y a Griezmann arriba, y ha probado dos onces, uno tiene a Llorente de carril derecho y Reinildo de central, y el otro a Nahuel Molina de carril derecho y a Azpilicueta de central, con Llorente en centro del campo. Pero se viene algo muy bonito.
¿Y Griezmann? Griezmann sí, ¿no? Griezmann sí.
Sí, sí, lo primero que te he dicho, que Griezmann y Morata eran...
Toñito, te tengo que chivar que Gonzalo se ha colocado en la final y que la gana es. No sé si eso es presión.
No, yo voy partido a partido.
Valóralo tú, ¿eh? Valóralo tú.
No, partido a partido siempre, pero...
Aquí en la, en la Champions, ¿qué es el Atleti? ¿Candidato, aspirante, favorito? Claro,
el Atleti en la Champions es candidato.
¿Candidato?
Sí, candidato. Porque es un torneo corto. Le quedan 2, 4, 5 partidos para llevarse el título. Un torneo a 38 con dos clubes que tienen 3 veces más de presupuesto es difícil. Pero un torneo corto, bueno, el Atleti lo ha demostrado.
Pues coincides con Gonzalo.
El Atleti... No, yo voy partido a partido.
Yo voy a decir una cosa.
Que soy optimista de cara a la eliminatoria.
Yo también. Yo tengo mucha fe en esta temporada del Atleti en Champions. No sé por qué, porque lo que pasó contra el Inter tiene que servir para algo. Claro. Tiene que llegar
es el manual que tiene que seguir, es la guía que tiene que seguir el Atlético, la fuerza en casa y ese tipo de partido.
Si compite como hizo contra el Inter, evidentemente tiene capacidad para eliminar a cualquiera. Y ya ha demostrado que a un equipo como el Madrid, que también es favorito, también le ha eliminado en Copa del Rey, por ejemplo, compitiendo así.
Yo creo que este Atlético de Madrid, en esta instancia, ¿no?, en la que se viene un premio gordo y quedan pocos partidos, muere de manera muy especial. Fíjate que te dije, de verdad, no es por pasar factura. Yo el día del Atlético de Bilbao, cuando llegó el sorteo, creo que fui de los pocos que te dijo que no era favorito. Que el favorito era el Athletic Club, que finalmente, mira, casualmente ha sido campeón. Pero sí te dije el día del Inter que creía firmemente, también en solitario, porque nadie creía, que iba a pasar, y pasó.
¿Y ahora crees firmemente?
Sí, ahora soy muy optimista, la verdad, pero no porque crea que el Dortmund es fácil, que no lo es.
Yo creo que lo peor de esta eliminatoria es que la vuelta es fuera, pero claro. Pero bueno,
lo que he hablado hoy con gente de dentro me dicen que es muy, muy importante...
Recuperar a Morata, eso es lo importante.
No.
Ha perdido en casa este fin de semana el Dortmund, ¿eh?
Sí, lo sé.
Sí, lo acabamos de comentar hace un ratito.
Pero que ha perdido en casa, digo.
Con el Stuttgart, el 0-1.
Yo, sinceramente, bueno, con la defensa del Atleti, con la defensa del Atleti esta temporada, me parece milagroso que esté en cuartos de final de la Champions.
Sí, es lo que dice Lama siempre. Que hay que
no digas eso, Mónica, porque hay algunos que dicen que tiene la mejor plantilla de la Liga. No digas eso.
Lo normal es que el Atleti le marquen en el Metropolitano y en Alemania, con lo cual tiene que marcar más en el Metropolitano y en Alemania. Exacto.
El hermano que dice, está por ahí tapado.
Yo ya he dicho que creo que se va a clasificar.
Vale.
Es que me mojo yo.
Pero ya no lo ha colocado en la final, ¿eh? También te lo digo, Antonio, sí. El hermano.
Bueno. Yo sí.
Yo tampoco lo coloco en la final. Yo digo que
sí, sí, le ha puesto en la final. Real Madrid, Atleti, gana el Atleti. El Madrid, perdón. Sí, sí.
Ah, es verdad, vale, perdón.
Sí, sí.
De hecho, ganar en casa es clave, aunque sea corto, 2-1, 1-0.
Salir vivo del partido de ida.
No, pero un 0-0 o un empate es salir vivo. Para mí no, para mí es ganar.
No, ganar, 1-0.
Llegar allí con una 1-0. Cierta ventaja que puedas manejar.
También yo, si no habéis estado nunca en el Westfalenstadion de Dortmund, es tremendo. Es uno de los ambientes más hostiles que he visto.
¿Hostil,
yo?
Hostil,
sí,
no.
Hostil.
Hostil no, ahí no pasa hostil, nunca nada.
No, hostil. Porque,
¿cuánta hostilidad?
Hostil, Cañete.
Presionan.
Te cohibe.
Exacto. Que
es un ambiente de fútbol maravilloso, es un ambiente de espectáculo grande. Intimida, bueno, como quieras llamar, pero hostil no, es maravilloso ver un partido de fútbol allí, porque hay cero problemas para ver un partido allí en cuestión de incidencias.
Mira, si te vas a la RAE, que yo lo estoy haciendo en este momento, hostil, dícese de todo aquel ambiente que intimida a un contrario o que presiona para que su rendimiento sea menor.
Eso no es hostil. No dice eso la RAE.
Bueno, yo lo estoy leyendo aquí en la RAE.
Entiendo que cuando decimos que las posibilidades de Atleti pasan por salir vivo del Metropolitano, será lo mismo que pensar a los del Dortmund, ¿no?
Sí, es que a mí me ha sorprendido esa frase.
Claro, yo que salir vivo del Metropolitano.
Si, si no sales vivo del Metropolitano, si el,
si el Metropolitano es el arma más importante que tiene Atlético en la eliminatoria.
Lo que tiene que salir es... tiene que salir...
Será el Dortmund quien tiene que decir eso. Esas posibilidades pasan si salen vivos del Metropolitano.
Más allá de cuestiones bíblicas, yo lo digo porque el Atlético de Madrid fuera de casa está demostrando este año que no es su mejor arma, ¿no?
Por eso,
si encima con más razón, un resultado malo, pues...
Pues con más razón, el Metropolitano es el gran arma que tiene Atlético y por lo tanto tiene que usarlo hasta desde principio a fin para llegar con una renta que le haga pues superar los miedos que está teniendo fuera de casa.
Eso justo lo acabo de decir hace...
No, tú no. Tú estás diciendo que salir vivo del Metropolitano.
Tres minutos,
no perder.
Como lo de que perdió el Dortmund con el Stuttgart también. Tres minutos hace.
Bueno, Antonio, pues que disfrutemos de la semana, que es una semana enorme.
Sí. Sí, muy bonita. Una semana futbolística y profesionalmente para un periodista muy bonita.
Así, ¿eh?
Qué romántico.
Venga, un abrazo.
Bueno, valiendo.
Venga, hasta luego.
Adiós. Hasta luego.
Hoy, mañana se cierra la jornada de segunda. Juega el Racing contra el Alcorcón. Racing-Alcorcón. Del resto, Fouto, yo creo que puede ser la mejor segunda o la más emocionante de los últimos años, con diferencia.
Hombre, seguramente, es que hasta
Yo no recuerdo una cosa que haya 10 equipos que... Es que, tú date cuenta, el décimo tiene 51 puntos. O sea,
sí,
es
hasta
que...
el Burgos.
Para mí es
hasta
la
el Burgos con 50 puntos está 3 del playoff. Es verdad que el Racing mañana si gana, acaba la jornada tercero. Hay dos equipos, Juanma, que a mí me encantan, que son el Oviedo y el Racing. A mí estos dos equipos me gustan mucho y yo creo que están haciendo una temporada seguramente muy por encima de sus posibilidades, porque los favoritos son el Español, el Valladolid, o sea, eso lo tenemos claro. Y luego hay un equipo muy, muy difícil y muy regular, que es el Leganés. Es muy complicado que pierda un partido. Y luego el viernes que viene hay un Leganés Español, primero contra segundo en Butarque. O sea que está la categoría muy, muy, muy bonita, tanto por arriba como por abajo, porque por abajo parecía que abajo, se iban a descolgar ahí los que estaban increíble. Ahí abajo, pero...
No quiero bajar nada a nadie.
Por abajo la Morevieta es uno de los mejores equipos de los dos últimos meses.
Y el Villarreal, que
el Villarreal
muerto,
que estaba muerto, se ha recuperado hoy. El Andorra, después de que se ha marchado de Sarabia, lleva dos victorias consecutivas. El único que
el
no
Huesca,
reacciona...
Antes de que llegara Hidalgo, vamos, parecía que estaba en segunda, mira dónde está.
Está en la mitad de la tabla ya.
El único que no reacciona a día de hoy, eso no quiere decir que no reaccione de forma inmediata como los demás, es el Albacete.
Y ha hecho hoy un buen partido, ¿eh?
Sí, y ha hecho un partido...
Ha tenido ocasiones para tener mejor resultado.
Bueno, pero
el
es
Sporting
que
Sporting fue rajar Juanma y hoy ha ganado con gol de Mario. O sea que muy, muy bien. Todo.
Sí, sí, sí.
Para sí, mí la... con Mario, que el otro día le rajaste de él.
La quinta liga de Europa es la segunda división. Está la Premier, la Liga, la Bundesliga y la Liga Italiana y luego la nuestra, mejor que la francesa. La segunda división, mejor que la francesa.
Luego hay que ver algunos partidos, ¿eh? Hay que masticarlos. ¿Eh?
Bueno,
que
yo bien, de emoción, que... de igualdad, arriba y abajo, fantástica.
Sí, 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 eso sí. Oye, antes de cerrar, ayer habló Mónica Marchante con Rafa Nadal. Le dijo esto sobre su momento y la lesión.
Lo sigo intentando, pero es verdad que la situación es complicada. Pero bueno, voy día a día, esa es la verdad, ¿no? Y no descarto nada, no descarto ni estar en Barcelona la semana que viene, ni estar en Madrid. Pero bueno, es verdad que de momento no estoy pudiendo llegar por unos problemillas que tengo.
Son problemillas físicos, no son problemillas mentales, ¿no?
No, desgraciadamente, bueno, problemas mentales tenemos mucha gente, ¿no? Yo también, pues evidentemente los tengo cuando llevo mucho tiempo que mi faceta laboral no soy capaz de ni tan siquiera llegar a luchar por mis objetivos, ¿no? Pero bueno, no, tengo un problema en el abdominal desde hace 2 meses, desde que volví a Australia, y bueno, vamos probando cosas con mucha cautela. Vamos día a día, esta es la verdad.
Ángel García, ¿qué te dicen?
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
De Rafa?
Pues lo mismo que contamos el otro día. Es que yo creo que tanto Rafa con sus palabras como el resto de gente que ha hablado sobre el tema... nos ha dado la razón a lo que contamos el otro día. Yo sigo diciendo que sí que hay un problema, tristemente, en la azotea más privilegiada del deporte mundial, que por primera vez le falta la confianza, solo faltaba después de un año y medio parado, y le falta esa mirada asesina, esa animal competitivo que tiene dentro del cuerpo. Ahora mismo está agazapado, ha pasado de ser un tigre a ser un gatito, y hace falta que recupere eso. Te vuelvo a decir la misma palabra, hacer clic es lo que más repiten cuando tú hablas con cualquier persona del equipo de Rafa. Le falta
Sergio. Para eso tú tienes que tener armas.
Evidentemente. No,
claro. Aquí lo que tienes es a un guerrero
si haces clic en la cabeza, pero el abdomen no te responde.
Ahí voy a la segunda parte.
Aquí lo que hay es un tío, es un guerrero desarmado.
Pero voy herido, a la segunda parte. Herido. Nadal ha estado muy lesionado. Y Nadal ha ganado muy lesionado.
Sí, pero, ahora pero no está Ángel, o sea, pero no tenía la edad que tiene ahora. No, por favor. Vale, no es que no me. El coche no tenía los kilómetros que tiene ahora.
No está lesionado. Ahora Rafa Nadal tiene molestias.
Bueno.
Y Nadal
bueno.
ha ganado, y tú lo has visto, sí, con una pelota en el pie, que era más pero grande
da igual,
que su propio
pero
pie.
Pero da igual, Rafa. Perdón, Rafa, Ángel, la pelota en el pie ya es hace 2 años, aunque no te lo parezca. Sí, sí, es hace no, 2 años la pelota en el pie.
Sí, y el tiempo que lleva parado, ¿eh?
Lo que claro. Quiero hacer, yo creo que, lo que te quiero hacer
ver... Decía el otro día Tony Nadal, que además, depende de dónde tengas las molestias, decía Tony Nadal que el problema claro. era el sacar. Sí, claro, claro, no es lo mismo. Puedes aguantar desplazamientos laterales y tal, y que te inyecten y tal, pero claro, si tienes un problema a la hora de sacar, que tienes esa molestia abdominal... Claro. Pues claro, por ahí vienen los problemas.
Voy a intentar explicar lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que desde 2004, desde que tenía 17 años, Rafa Nadal juega al tenis con muchas molestias.
Sí.
Y Rafa Nadal ha jugado y ha ganado al tenis lesionado. Ya sé que tiene 38 años, déjame acabar, Juanma. Entonces, lo que quiero decir ahora es que es mucha más parte de culpa de que no esté compitiendo la parte mental que la parte física. ¿Está tocado? Sí, como ha estado siempre. ¿Tiene un problema en el abdominal? Sí. ¿Es mucho más difícil con 38 años? Sí. Pero si Nadal vuelve a poner su mente a punto, yo creo que va a ser muy capaz de superar las molestias físicas. Ya, eso es lo que quiere lo que quiere su equipo.
Yo creo que es que lo ha explicado perfecto él. O sea, tiene un problema físico que le provoca el no poder competir y le influye mentalmente porque no puede realizar su trabajo.
No, has dicho es que, cosa, la, que el es problema la suma físico, de las dos cosas. Has dicho que el problema físico es lo que le impide competir. Y yo creo que no es así. Yo creo que no está compitiendo.
Él. Lo ha dicho él, no lo he dicho yo.
Yo sé lo que ha dicho Rafa,
incluso
que,
el término
que
laboral. Ha dicho, tengo un problema claro, laboral, es, porque no puede hacer su trabajo.
Es muy listo claro. cuando utiliza las palabras Rafa y es muy inteligente cuando habla. Y te ha reconocido, porque nunca miente, que claro que tiene problemas mentales, como tiene todo el mundo cuando no le dejan hacer su trabajo.
Eso
yo
es.
Lo que quiero decir es que no ha dejado de jugar por un problema físico. Ha dejado de jugar por un problema mental y unas molestias físicas. ¿Me explico?
Sí,
yo lo entiendo perfectamente.
Ángel, te explicas, pero esto es una cosa de.
Yo creo que le quitan los problemas físicos y se pone a jugar como un loco, vamos, seguro.
Pero yo entiendo que lo que te está diciendo.
Estaríamos, hace 21 años. Si le quitamos los problemas físicos a Rafa Nadal.
Digo ahora mismo, vámonos a este momento. Le quitas el problema físico.
Es imposible
abdominal.
Quitarle los problemas físicos a Rafa Nadal. Que le han pinchado el pie, le tienen el pie dormido. Robert, que le han pinchado la cadera y le tienen la cadera dormida.
Pero Robert,
le quitas la molestia en el abdominal y puede sacar bien y se pone a jugar mañana en Mónaco.
Te doy la vuelta.
Seguro, pero que probablemente hace 5 años, con esta molestia que tiene ahora, también.
Campeón de Roland Garros andando. Yo lo que te doy la vuelta. Tú le devuelves a Rafa la confianza. Y te aseguro que se olvida del problema físico. Te doy la vuelta a lo que tú
estás
diciendo.
No estoy de acuerdo. En absoluto.
A mí me parece la historia de una agonía.
Si fuera esto que estás diciendo, Ángel, tendría en sus manos al mejor psicólogo del mundo deportivo, o sea, para volver a jugar. Es un problema.
Si lo mejor es lo que tienes en la cabeza.
A lo que tiene, y no voy a decir el nombre, sí lo voy a decir porque ya lo ha dicho Rafa Nadal. A lo que tiene es al mejor médico tratando el dolor del mundo entero, que se llama el doctor David Abejón y que es el que le ha salvado el pie y el que le sigue tratando. Con lo cual, para el tema físico sí que tiene al mejor.
¿Vale?
¿Pero qué quieres decir por un problema mental? Puede ser que no está... digamos que su mente no está a punto de competir.
No tiene una puesta a punto.
Claro. Que para, correcta,
yo
pero
creo que es un
que
precipicio,
físico,
porque
no
ve un precipicio ahora. Ve un precipicio en un partido.
Que Nadal, mucho peor físicamente, ha salido a una pista convencido de que iba a ganar.
Pero vamos a ver, Ángel, que de esto ya hace tiempo. Es que, por desgracia, el tiempo pasa y, claro, cuando tienes 35 años y 37 que tiene ahora, pasa de manera más exponencial que al principio. No es lo mismo pasar de 25 a 27 que de 35 a 37.
Bueno, le ha pasado a un ejemplo muy cercano, que es a Roger Federer.
Claro.
Pero Federer sí tenía un problema físico absolutamente inhabilitante, que era la rodilla.
Pero Federer quiso retirarse jugando y no pudo. No llegó a recuperarse.
Y otra cosa, vamos a ver Djokovic este año, Vamos a ver Djokovic este año.
Ya se le está viendo.
Que ha echado al entrenador, a la de prensa, al manager, que está medio raro también.
Porque sabe lo que hay. Pero Juanma, yo insisto, Nadal,
con muletas al día siguiente y con una pelota de tenis, no en el bolsillo, sino en el pie puesta ahí encima, y tú has visto ese pie y yo he visto ese pie y nadie más vio ese pie al día siguiente, nada más que tú y que yo, con eso ganó Roland Garros el día anterior. O sea, que no me digáis que ahora, por un problema abdominal...
Hace dos años,
con 36 años. Y claro, también castigado.
Pero en estos dos años ha jugado muy poco.
Claro,
muy
poco. ¿Y sabe lo que ha perdido en estos dos años? La confianza y ese animal competitivo que tenía dentro.
Pero Ángel, más allá de la estás hablando bueno. Ese pie lo tenía dormido, lo tenía infiltrado.
Totalmente.
¿Cómo infiltras un abdominal a la hora de sacar? No puedes infiltrarlo.
A ver, voy con las preguntas. Gonzalo Miró, ¿con qué resultado estaría satisfecho en la ida para el Atlético de Madrid?
2-0.
2-0. Rico, ¿a quién tiene más miedo el Barça? ¿A Mbappé o a Luis Enrique?
Yo creo que le tendría... O sea, no creo que tenga miedo, pero debería tener más respeto a Luis Enrique.
Lama, ¿cuántas opciones tiene el Madrid de pasar contra el City? Bueno, le has dado que pasa.
¿Lleva ese campeón?
Sí, sí, sí. Cañizares, ¿qué tiene Guardiola que le hace triunfar? Joder, pues esta pregunta es para estar aquí hasta las 2 de la mañana.
Talento para entrenar y para mejorar a todos los jugadores que están a sus órdenes.
A mí Guardiola me encanta. Solo tiene una cosa, bueno, tiene otras cosas que no me gustan, pero tiene una que no me gusta nada, que es que está permanentemente escupiendo en los partidos. ¿Os habéis dado cuenta? Está en el banquillo siempre escupiendo. Ciro López. No me gusta. Eso es que no me gusta. Ciro López, ¿qué te pone más? ¿Que eliminen al Barça o que pase el Madrid?
No, yo siempre que pase el Madrid primero.
Vale. Palomar, ¿cuántos equipos españoles pasarán a las semifinales?
Ya hemos dicho dos, ¿no? Madrid y Atleti.
Sí. Marchante, después de la entrevista a Rafa, ¿eres optimista de cara a Roland Garros?
No mucho, la verdad.
Fouto, ¿qué pasará con Luis Rubiales?
Pues la justicia lo dirá, ni idea.
No hay... Está en Granada, ¿no? Está en su casa.
Señalamiento del teléfono ya lo tiene.
Y las elecciones son el día 6 de mayo. Y la campaña... ¿Y cuándo se tienen que saber cuántos asambleístas apoyan a...
Hay cinco días.
Ahora hay, desde hoy hasta el viernes hay cinco días naturales para
recoger los avales.
Los avales, eso es, sí.
Vale. Y, o sea, los candidatos, que son Carlos Herrera...
Precandidatos, pues ahí está Carlos Herrera, está Pedro Rocha, se excusa también a Carlos Suárez, a Mateo Alemán...
Eva Parera
también... Bueno, hay varios pre, pero bueno, luego hay que tener los avales, claro.
Joseba Larrañaga, ¿te fastidió la victoria del Athletic?
Bye.
Vale, pero antes dijo que no.
Ha dicho que no.
Pero da igual, ahora es bye.
Ahora es bye.
O sea que nada. Oye, compañeros, muchísimas gracias. Esta semana tiene pinta de que vamos a trabajar un poco y de que lo vamos a pasar bien. Un abrazo.
Un abrazo, chao.
Adiós, señoras, señores, hasta aquí Tiempo de Juego. Mañana a las 11:30 les esperamos en el partidazo. Se quedan con Arjona y la recomendación de que esta semana... Por favor, no desconecten la radio porque va a ser una gran semana de radio. Adiós, descansen, buenas noches.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.